Continuamos con más cadenas de valor aquí junto a Darío Salazar y ya tenemos en línea al ingeniero Elvio Guafray. Elvio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos nuevamente.
No, buenos días, un gusto de charlar con ustedes la mañana esta.
Estamos con ganas.
El sábado que nos ha tocado.
Elvio, siempre un sábado lindo, sí, por fin. Hemos estado viendo en las últimas horas algunas cuestiones en relación a un tema que venimos charlando y que preocupa muchísimo a todo el mundo, que es el tema de la energía en general. Queremos en principio consultarte sobre algunos planteamientos concretos en relación, sabemos que estuviste reunido en el centro comercial con gente, empresarios, en relación a lo que es la composición de la tarifa eléctrica. Queremos empezar la charla con esto. ¿Cómo es esta composición y cuál es tu visión respecto de qué cosas de esa composición, qué elementos pueden ser movidos para mejorar la competitividad en el sector productivo, sobre todo?
Correcto. Bueno, para entender un poquito esta cuestión de la tarifa eléctrica, la tarifa se compone básicamente de tres partes. O sea, la tarifa es lo que uno paga, ¿no es cierto?, efectivamente con la boleta de luz. Se compone de tres partes, que aproximadamente significan un 33% cada una del total. Eso varía un poco, pero para tener una idea. La primer tercio, o sea, los primeros 33% es el costo de la energía producida, generada en algún lugar del país y transportada hasta la provincia, ¿tá? El segundo tercio, el otro 33%, es el costo de transporte de esa energía desde que entra a la provincia hasta tu domicilio. Esa parte recibe el nombre técnico de VAT, se llama valor agregado de distribución. Es lo que cobra la distribuidora por llevarte la energía desde el punto de acceso a la provincia, ¿no es cierto?, hasta tu domicilio. Y hay una tercera parte que son los impuestos. Y los impuestos hay tres básicamente tipos de impuestos nacionales, generalmente el IVA, que es del 21 al 27%. Después hay una tasa provincial del 8,69% por el uso de la tierra pública. Y después hay impuestos provinciales, como por ejemplo el FEDER, que es un impuesto para desarrollar futuras inversiones en el área eléctrica, y después están los impuestos municipales, que son impuestos que se cobran para el mantenimiento de la red de la alumbrado eléctrico. Eso básicamente es cómo está armada la tarifa, digamos. Entonces vos tenés el primer tercio que lo maneja exclusivamente la nación, en eso no tiene la provincia injerencia. El segundo tercio que es exclusivo de la provincia, donde se arregla cada 5 años, eso en una audiencia pública. Lamentablemente, la audiencia pública del 2019 por el tema del COVID no se hizo y se va a hacer ahora recién en el 2022, ahora en agosto. Recién ahí hay una oportunidad de corregir, digamos, algunos problemas que hay ahí en la tarifa esta. En la composición de las tarifas que componen el VAT. Bien. Y bueno, y los impuestos, cada uno debe ser tratado en su ámbito de origen, o sea, hay impuestos que tienen que ver con la nación, como el IVA, que no tenemos prácticamente ninguna injerencia como provincia, el otro, los impuestos provinciales que tienen su origen en estas cuestiones, que se deben ser tratados en la Cámara de Diputados, y el FEDER, que surge de una resolución, un decreto del gobierno provincial, es un poco más sencillo de tratar, y los impuestos municipales que deben ser tratados en el ámbito de los consejos deliberantes de cada municipio.
Exactamente, pero además hay algunas cuestiones, Elvio, ya que mencionaste lo de esto municipal, que en realidad son tasas, y legalmente la tasa debe cobrarse por la contraprestación de un servicio. No puede establecer una comuna impuestos, de acuerdo a cómo está hoy la ley 3001. En función de esto te digo, o te consulto, esta cuestión llevada al tema de recaudación de los municipios sobre todo, termina siendo un aporte extra que hace la ciudadanía por un servicio que el municipio, los municipios en general no prestan. Entonces, digo, también hay para corregir allí porque son
sí,
muchos
hay,
interesantes.
Hay cosas para
¿no?
corregir. Yo tenía, acá habría que darle importancia a los problemas en orden de prioridades, ¿no? Ese tema de los impuestos municipales y las tasas es un tema que hay que reverlo, no hay duda. Vos tenés razón en alguno de los planteos que haces, pero no me parece hoy que sea el eje de la cuestión. Acá el eje de la cuestión tiene que ver con dos con los otros dos ítems anteriores, ¿no? El primer 33% que es el valor de la energía generada en el país. Ahí hay una cuestión que se arranca, una decisión que toman los gobiernos nacionales en el año 2004, que es la de subsidiar la generación, ¿no? Ese subsidio empezó siendo muy pequeño, terminó siendo del 100% en algunos casos, y ahora anda, en el caso de los usuarios residenciales, en el orden del 70%. En el caso de los usuarios industriales, mayor de 300 kilowatts, prácticamente ya no tiene subsidio hoy. Entonces, estamos ahí en una situación complicada porque el dinero que ponía el Estado para cubrir esa diferencia, no sé, un 70% hoy prácticamente no lo tiene. Y además se encuentra con una tormenta perfecta el Estado, que es el aumento casi exponencial de los insumos, básicamente el petróleo y el gas natural, ¿no es cierto?, por el problema del estado de la guerra. Esa decisión que se tomó en su momento, posiblemente con buenas intenciones, hoy no se puede sostener. Entonces, fíjate que estamos en el año 2022, estamos arrastrando una problemática del año 2004. No se puede sostener habida cuenta que Argentina tiene una matriz energética donde el 80% de la energía que se produce está basada en estos dos combustibles, en gas y petróleo, que no los tenemos. O no los tenemos en la cantidad necesaria, digamos. ¿Se entiende un poco la lógica de esto?
Sí, sí. Elvio, yo quería...
El otro tema, Darío, el tema del VAT. En la provincia de Entre Ríos hay que hacer un poquito una décima más fino. Hay un tema con las tarifas 1, que son las tarifas que cubren a los usuarios residenciales y a los usuarios comerciales, sobre todo la T1G, que se llama, que es la que tiene, que afecta particularmente a los negocios, a los pequeños supermercados. Esas tarifas fueron pensadas en su momento con una escala de precios del kilovatio regresiva. ¿Qué significa? Estaban pensadas que si vos gastabas mucho energía, ¿no es cierto?, la forma de hacerte, digamos, rever esa conducta era cobrarte más caro el kilovatio a medida que gastabas más. Ahora, ¿qué pasa? Eso hace 20 años atrás, una casa promedio gastaba 400 kilovatios. Hoy una casa promedio, sin hablar de ningún gasto excesivo, está gastando 800, 1000 kilovatios por el avance de la tecnología, por el uso de los aire acondicionados, de la calefacción. Entonces, esa tarifa que antes penalizaba los consumos por encima de los 400 kilos, ahora resulta absolutamente onerosa para una casa. Ni hablar para un usuario T1G. Los comercios antes no tenían una heladera comercial, vos te acordás, una heladera de esa de dos o tres puertas de madera.
Exactamente.
¿Sí? Ahí guardaban la carne, guardaban las bebidas. Bueno, eso dejó de tener una eficiencia, pasó a ser reemplazada por freezer, por heladeras, por heladeras abiertas. Entonces, el principal gasto que tiene hoy un negocio, una carnicería, es la energía eléctrica, ¿no? Y lo llevó a con esa tarifa progresiva, regresiva, perdón, lo lleva prácticamente a costos que no tienen, no los puede solventar. ¿Entendés? Ahora, eso se puede tratar ahora en esta audiencia y cambiarlo, porque cambió el tiempo, cambió la historia, cambió la tecnología. No podemos seguir manteniendo esa escala. Cuando la escala siguiente, que es la tarifa 2, está pensada para que vos gastés energía porque estás produciendo, ¿no es cierto? Y ahí es la tarifa plana. Te doy un ejemplo. La tarifa 1G, ¿no es cierto?, la más cara, se paga el kilovatio 12 pesos. Y en la tarifa 2 se arranca con valores de 3.50, 4. ¿Me entendés? Y se mantienen final, así hasta el final. ¿Se entiende la lógica de esto?
Sí, por supuesto.
Entonces, eso son cosas que hay que corregir rápido. ¿Viste? En esta audiencia plantear, no sé, mirá, una persona, un negocio que tiene 10 kilovatios de energía como potencia, ¿no es cierto?, no declarada, sino que se pueda medir, que está en la tarifa T1G, con respecto a ese mismo negocio que pasa a la tarifa 2, también con 10 kilovatios, declarando, paga casi un 30% menos en la tarifa 2 que en la tarifa T1G, lo cual no es lógico. Evidentemente se trata de un problema de que no está orden. Algo cambió ahí y hay que reverlo.
Elvio, en principio en un todo de acuerdo en ese sentido, y también está, te quería plantear, está la situación de cuando, bueno, en el caso de, no sé, domicilios particulares, muchas veces está el consumo de lo que es por temporada, ¿no? Cuando quizá en ciertos meses uno consume de más, hablemos del verano por los aires acondicionados, por ejemplo, se lo sube a uno a una categoría de la cual quizá durante todo el año no consume. Si vamos a lo que son las cadenas productivas, sucede, por ejemplo, en el sector arrocero, el cual ha conseguido hace relativamente poco un subsidio a la energía, porque justamente en 2 o 3 meses consume, digamos, por lo que tiene que ver con sus lapsos de trabajo, una cantidad que después en el resto de los meses no lo hace, pero lo hacía justamente gastar en este costo fijo un porcentaje, un canal en lo que eran el resto de los meses sin utilizar, que le representaba, más allá de que un costo fijo que va subiendo, le representaba digamos, una pérdida o un costo que no podía solventar en ese sentido. Esta cadena, digamos, de valor ha conseguido un subsidio que, bueno, que se renueva porque ya tenía un porcentaje. ¿Vos considerás que en lo que tiene que ver, porque esto es una forma de trabajar del sector en ese sentido, vos considerás que en alguna de otras cadenas productivas se puede llegar a entablar algún tipo de acuerdo respecto a lo energético, o se puede ver el tema de lo que es el consumo por temporada también a nivel residencial?
Mira, el consumo por temporada está contemplado en la ley. Lo que pasa es que la ley dice que para poder acceder a ese beneficio vos tenés que tener una relación 2-1 desde el consumo más alto al más bajo.
Claro.
Y lo que pasa es que muchas veces eso no se llega, ¿viste? Esos valores no se llegan. Por eso te digo, esas cuestiones se pueden negociar o acordar en estas audiencias públicas, que no son vinculantes, pero uno puede ir y proponer ahí, ¿no? Y quien tiene que tomar las decisiones, que es el EPRE, va a tener elementos para después tomar la decisión más adecuada. En ese sentido, yo considero también que hay que rever algunas estructuras de decisión, ¿viste? El EPRE es un organismo que es el que tiene que fija las políticas de las tarifas acá en la provincia. Es un organismo que tiene que ser un organismo técnico, no un organismo político. Está intervenido casi desde su creación. El Colegio Ingeniero, venimos pidiendo que haya al frente del EPRE un profesional, alguien que entienda efectivamente cómo son estas cosas y pueda razonar en el sentido de buscar el equilibrio hacia no perjudicar a la distribuidora, pero tampoco que caiga todo el peso sobre los usuarios, digamos.
Elvio, vamos a poner la lupa sobre este tema en lo que va del año. No sabemos, quizás vos sí, en qué momento se va a llamar a esta audiencia pública.
Sí, el 30 de agosto se va a llamar a esta
30 audiencia. De agosto. Bueno, vamos a estar atentos porque queremos poner particularmente la lupa o el acento sobre estas cuestiones, ver cómo es la participación de los diferentes actores, cómo es la participación de los que están involucrados en estos temas y preocupados en esa audiencia pública precisamente.
Sí, yo te digo, es muy importante lo que vos decís, Darío, es muy importante que estén los medios de comunicación sobre estos mecanismos de decisión. Yo he participado en los últimos 3 y no había nunca nadie, ¿me entendés? Nadie en el sentido de, digamos, de gente ajena a la distribuidora. Entonces termina siendo un lugar donde se van a directamente a convalidar posiciones que ya vienen tomadas de antes. Y nunca se escucha la opinión de la gente común. A ver, este problema arranca en el año 90 y estamos en el 2022. Las cosas cambian en el mundo, no son estáticas. Entonces las leyes tienen que adecuarse. Lo pasa lo mismo con la ley de generación distribuida. Este, el decreto 4.315, excelente, fue lo mejor que pudo haber hecho la provincia. Fuimos los primeros en tener un decreto sobre generación de energía distribuida y resulta que el EPRE se tomó 5 años para reglamentarlo. Y cuando lo reglamentó, sacó una reglamentación que era absolutamente imposible cumplir desde el punto de vista técnico. Entonces esas son las cosas que a nosotros, los que estamos en el tema, nos acobardan. ¿Entendés?
Elvio.
Encima no podemos hacer nada. Son organismos con los cuales uno es un simple ciudadano, no tiene derecho a opinar más allá de lo que pueda decir como un simple peatón, digamos.
Elvio, queremos agradecerte como siempre tu tiempo y que nos hayas atendido, ¿sí? Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por tomarse la molestia de llamarnos.
Estamos en contacto, Elvio. Adiós.